Del tema está con nosotros Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, sobre esta ley que sancionó el presidente de sometimiento colectivo a las bandas criminales. Doctor Cepeda, gracias por acompañarnos a esta hora en la FM. Buenos días.
Sí, muy buenos días. Es un gusto saludarlos.
Doctor Cepeda, estoy leyendo en el diario El Tiempo de esta mañana que jefes como Toniel y tal y como lo plantea la doctora Cristina en las críticas que se establecen a este proceso, es que, por ejemplo, Otoniel tendría el chance, según El Tiempo, de pagar sus condenas con una rebaja de hasta el 50% en colonias agrícolas en las que las condiciones de reclusión especial serían, en todo caso, menos duras que las que normalmente existen. ¿Es esto que plantea el diario El Tiempo cierto y son aceptables esas críticas que planteamos acá sobre este proceso?
De ninguna manera, y yo invitaría a leer atentamente la ley que se ha aprobado, porque veo que no se ha hecho el ejercicio. La rebaja que prevé esta ley es la misma que existe en el Código Penal hoy en día. Aquí no se ha hecho ninguna clase de concesión, ni se han flexibilizado las penas. Un principio de oportunidades, lo que está hoy también en el Código Penal, perfectamente compatible con lo que se ha consignado en esta ley. Es más, en esta ley hay condiciones bastante duras para el sometimiento a la justicia. Las personas que se sometan deben firmar un acta en la que reconozcan todos y cada uno de sus delitos, individualicen sus víctimas, den información precisa y puntual sobre los bienes que tengan y que hayan obtenido de manera ilegal. Igualmente se les pide que precisen toda la información relativa al narcotráfico. La ley aprobada no es incompatible con la extradición, como se ha dicho, y prevé un proceso, digamos, en el cual el único asunto que podría interpretarse como una especie de flexibilización es que las personas van a estar recluidas en unos lugares en los que tienen la posibilidad de realizar labores agrícolas. La única, si ustedes quieren, flexibilización del régimen penal vigente. Este proyecto de ley fue liderado, entre otros, por el Consejo de Política Criminal, fue aprobado por el Consejo de Política Criminal, y fue liderado en el Congreso con propuestas del señor Fiscal General de la Nación. Así que no veo realmente el sustento de esas críticas objetivo, porque veo que no se ha entendido bien en qué consiste la ley que acaba de ser sancionada por el presidente.
Senador, ¿quién ha realizado estos acercamientos con estos grupos? ¿Qué funcionarios del gobierno? ¿Usted ha hecho parte?
Sí, señora. He estado en los últimos 2 años comprometido con esos acercamientos, que no han tenido la forma de una negociación, sino simplemente que han tenido el propósito de ir madurando esta posibilidad que hoy se abre. En esa labor ha estado también el doctor José Noé Ríos, con la autorización del presidente. Una vez que la cúpula de este grupo manifestó por escrito al señor presidente de la República su voluntad de acogerse a la justicia, y en ese momento, es decir, estamos hablando de comienzos del año 2016, se designó al doctor José Noé y a mí, con la supervisión de la Fiscalía, y posteriormente el señor vicepresidente Óscar Naranjo ha estado al frente de esa labor. En ese proceso se ha logrado, como se ve, la aprobación de la ley por el Congreso, que no ha sido, por supuesto, en ningún momento ni negociada ni consultada, sino que ha sido dispuesta por la Fiscalía General de la Nación. Y hoy estamos a puertas de este hecho que puede realmente significar un nuevo aporte sustancial a aliviadas zonas del país en las cuales esta organización hace presencia de una manera muy fuerte. Es una organización muy poderosa. Lograr su desactivación sería, a mi modo de ver, un gran aporte al proceso de paz del país.
Senador, ¿de cuántas personas estamos hablando?
Perdón, ellos hablan de ser 5.000, y el gobierno dice que según sus cifras pueden estar entre 2.000 y 3.000 personas, muy fuertemente armados y con presencia en muchos territorios del país, en la costa pacífica, en la costa atlántica, en el Urabá chocuano y antioqueño, y en otros departamentos del país.
Senador, ¿y esto sí va a conducir a que estos grupos se entreguen? ¿Cuándo sería el sometimiento y qué faltaría?
Bueno, se está trabajando en eso. Es una labor que, como se entenderá, pues es compleja. La nueva ley, como yo lo decía, pone condiciones muy serias. Esto de firmar un acta por parte de cada persona que se va a someter, pues es un proceso que de todas maneras es dispendioso. Pero lo que están dadas ya las condiciones para ello. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones? El grupo, a través de sus líderes, ha expresado su voluntad de acogerse a la justicia. Existe un marco legal y existe la disposición del gobierno y de la fiscalía. Así que, en teoría, porque aquí las cosas hay que verlas en su realización y en los hechos, están dadas las condiciones para que se produzca esta desmovilización.
Senador, ¿y con esta ley una persona que comete un delito de lesa humanidad pagaría cárcel cuánto tiempo o estaría en estas zonas agrícolas que el periódico El Tiempo señala?
Bueno, como se ha visto en el Código Penal, existe la posibilidad de una rebaja del 50% con relación a delitos muy graves, y el hecho es que si se cometen delitos que pueden tener, según nuestro Código Penal, más de 40, incluso hasta 70 años de condena, una rebaja del 50% pues deja de todas maneras una condena bastante fuerte frente a la comisión de delitos muy graves.
Senador, buen día. Andrea Bernal lo saluda. ¿Las disidencias de las FARC están contempladas? Es decir, ¿un alias Guacho y su banda podrían someterse a esta ley?
Este ha sido un tema de polémica. Uh-huh. El proyecto está consagrado para los grupos armados organizados. Las disidencias podrían entrar en esa definición y bueno, este es un asunto a considerar, obviamente bajo la potestad que tiene el señor Fiscal General de la Nación para tomar ese tipo de decisión.
Al igual que los asesinos de los líderes sociales, es decir, si empiezan a confesar o a entregarse, ¿también podrían estar
bueno,
bajo
si
esa ley de sometimiento?
Se entregan ante la justicia y se someten a todas las exigencias que tiene esta nueva ley, podría ocurrir.
O sea, ¿queda abierta para quien quiera?
No, para los grupos armados organizados. Uh-huh. No es una ley para cualquier particular ni para individuos, es una ley para grupos que están causándole mucho daño al país y que tienen una acción sistemática en muchas regiones del país.
Sí,
ya que usted pregunta por los líderes sociales, sería fundamental que se desactiven precisamente esos grupos en este momento en el que están causando tanto daño. Creo que eso sería la mejor noticia para los líderes sociales.
Senador Cepeda, usted que estuvo hablando con estas organizaciones armando todo este proceso que hoy encuentra el éxito, ¿cuál es la zanahoria? Es decir, ¿cuál es el incentivo de estos grupos si se plantea desde el gobierno ante la opinión pública que es una ley de sometimiento? ¿Cómo se le vendía, comillas, a estas organizaciones que eventualmente van a someterse a esta ley de sus beneficios, si es que planteaba algún tipo de beneficios?
Bueno, lo primero sería decir que no he tenido una interlocución directa con estas personas, sino ha sido a través de los voceros que han designado y de sus abogados. En segundo lugar, yo creo que este grupo, el Clan del Golfo, representa de una manera bastante paradigmática lo que ha venido ocurriendo en el país luego de sucesivos fracasos de las desmovilizaciones hechas durante décadas. Hay que recordar que estas personas hacían parte en primer lugar del EPL, luego pasaron a ser parte de las Autodefensas Unidas de Colombia y luego se han convertido en esta organización que tiene, como lo señalábamos, fuertes nexos con el narcotráfico y presencia en muchos territorios del país. Sí. Así que ese ciclo de fracasadas desmovilizaciones, yo creo, junto a la acción que se ha emprendido por parte de las fuerzas militares y de policía, han sido un ciclo que ha agotado las posibilidades de que estas personas o se sometan a la justicia y busquen un horizonte distinto de vida o tengan que afrontar las consecuencias de lo que está ocurriendo con operaciones militares que se están dando y que les han causado, en efecto, un daño evidente.
Sí, senador, pero ¿usted no cree que el mensaje que le manda esta ley es que quien delinque en Colombia después el Estado lo perdona?
No, porque es el mismo mensaje que hay en el Código Penal. Quien delinque puede en determinadas condiciones obtener unos beneficios y rebajas. Pero le repito, aquí no hay ninguna modificación ningún tipo de justicia transicional, nada que se distinga de lo que hoy existe. Lo nuevo es realmente que el procedimiento puede ser hecho de manera colectiva. Ese es el aporte que tiene esta ley. Y también una serie de disposiciones que endurecen las penas para quienes intenten hacerle daño al proceso de paz. Es la primera parte de este texto legislativo.
Señor Oliva Cepeda, buenos días. Esta ley establece la obligación de confesar, pero la pregunta que nos hacemos quienes no somos doctos en la materia, ¿bastará con un solo delito?
No, porque si la persona que llena el acta y que se presenta ante las autoridades judiciales llega a no confesar de una manera plena y exhaustiva, pueden aparecer evidentemente denuncias, o puede ser que la fiscalía tenga ya en su poder investigaciones en curso que podrían hacer perder los beneficios.
6:54 PM, senador Cepeda, muchas gracias por ayudarnos a entender este tema. Muy gentil.
Con el mayor gusto, gracias.
Muchas gracias. 6:55 PM en la FM.